Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
9:40 de la mañana, estamos transitando este último programa de Paisajes y Escenarios, el número 395,
sí,
a lo largo de estos dos años que pasaron, y ya está con nosotros de visita el vicerrector de la Universidad Nacional de Avellaneda, el bioquímico Ricardo Serra. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va?
Buen día, gracias por invitarme.
Por favor, muy bien.
Bien.
Bueno, la idea de este último programa es hacer un pequeño racontito, un análisis y un balance de lo que ha dejado este 2023 y también abrir los ojitos para ver hacia dónde se apunta este 2024, que en principio no viene nada fácil, ¿no?
Y no, bueno, cuando uno quiere hacer el balance ahora del 2023, los últimos 20 días te llevan puesto.
Claro,
todo, ¿no?
Eso es cierto. Eso
pero,
es cierto.
Pero... Podemos hablar nosotros de una serie de avances o logros que sí tuvo la universidad. Uh-huh. Uno, si hablamos ahora que se habla tanto del capital humano, es importante los concursos a nivel docente, que hace que toda la planta docente sea interino concursada. Uh-huh. Pero más de 300 concursos, lo cual... Primero trae lo que corresponde justicia para los docentes. Uh-huh. Y segundo, te da un respiro de alivio ante lo que vemos en los últimos 10 días.
Claro.
Tener contratos es problemático
sí.
En cualquier estamento de la Argentina en este momento, uh-huh. Porque es el que menos está defendido. En ese sentido, tanto la educación presencial como a distancia están cubiertos el nivel docente. Uh-huh. A nivel no docente creo que, si bien fue casi a comienzos de año, lo importante es que la estructura está aprobada y está ahí.
Sí. Uh-huh. Claro.
Después habrá que sortear todos los despelotes armados a nivel de algunos concursos no docentes, como siempre ocurre, pero bueno, la gente va a empezar a concursar.
Lo importante es irse normalizando.
Claro, irse normalizando, pero a nivel no docente, toda la planta de 320, 350, esto es interina en gran mayoría.
Claro.
Hay muy poco contratado, lo cual indica que a ese nivel tenemos un horizonte bastante bueno. En el tema de infraestructura, lo fundamental creo que ha sido el tema de la obra de Piñeiro.
Claro,
que incorporó una serie de aulas, de laboratorios, nos dio un respiro en lo que es la falta de aulas por el crecimiento que ha tenido la UNDAV. El lado, no sé si negativo o entre comillas, es positivo porque el gobierno anterior hizo que pudiéramos licitar la escuela secundaria técnica, y que también pudiéramos abrir la licitación de los dos pisos de Arenales para la investigación.
Claro, claro.
Ricardo, si se construyen o no, es un poco la caja de Pandora, porque esto ya dijeron que no, pero bueno, vamos a ver. Porque
cero.
Como vienen de la CAF o del BID, es muy... Vamos a ver,
a ver. Claro,
esto ahora no saben.
Es todo incertidumbre.
Es todo incertidumbre, uh-huh, sí, ese es el tema.
Sí.
No se puede poner ninguna pizquita de certeza porque ellos tampoco tienen certeza, ¿no?
El miércoles hablábamos con Daniel Escribano, decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación, y nos decía que esta vez las inscripciones para el 2024 han sido récord en la mayoría de las carreras. ¿Esto quiere decir que va a haber un aumento de estudiantes?
Sí, vamos, digamos, en marzo veamos cuando empiece.
Uh-huh.
En general, cuando ocurren estas crisis,
sí.
El primer año hay retracción de gente que viene a la universidad y después crecen.
Claro,
porque
mucha
gente que queda fuera del sistema, si tiene una universidad cerca, se anota y concursa.
Claro.
Pero bueno, la universidad esta está creciendo, de ahí el tema de las aulas. Uh-huh. Así que a ese nivel no hay mayores inconvenientes, el alumnado va y viene. Yo creo que el mayor esfuerzo ahora es la retención.
Claro.
Porque el ingreso se puede dar en mayor o en menor medida, si es mayor, mucho mejor, pero la retención, pero fundamentalmente por los temas extrauniversitarios. El sistema universitario, desde hace 2 o 3 años, ha hecho una gran discusión sobre una serie de puntos para siempre pensando en que el estudiante tenga mejor calidad de educación, pero también que sus títulos se logren en menor tiempo y se puedan incorporar a la, al campo laboral.
Claro,
eso, y en eso trabajó en conjunto todo el sistema universitario, público y privado, y son los famosos 7 puntos de los cuales la resolución está, que es el tema de crédito, que es el tema de la extensión, que es el tema de los docentes universitarios que son investigadores, que está en el tema de carreras más cortas, que está en el tema de que alguien que viene a la universidad a estudiar y abandona en el segundo año tenga la certificación de esos 2 años, porque aunque no tenga un título...
Algo anterior a la tecnicatura sería...
Claro, sí. Bien. E inclusive, en determinados... Hay que ver cómo termina la resolución que está. Hay una cuestión que van a ser un... En los primeros años de la universidad, un título como de bachiller universitario, que le da, no te va a dar incumbencias el título, pero sí va a decir que vos estás capacitado para esto y para esto.
Claro.
Está claro. Todo eso tiene que ver porque ya pasar por la universidad te da una determinada capacitación. Y si no, en general, la gente lo pierde, qué sé yo, se pone a estudiar medicina a lo mejor. Hace 4 años y después nunca es médico, pero bueno, aunque sea, tiene que tener una certificación.
Que ha podido estudiar y que...
Exactamente, y eso es importante, eso es
totalmente
importante.
Totalmente.
Y lo fundamental es, bueno, calculo yo que la UNDAC, que este año, en el 24, va a cumplir 14 años, viene una revisión importante de actualización de los planes de estudio, porque bueno, en todo... Y en esto nosotros
ocurre.
No tenemos mayores inconvenientes. Nosotros, en los 7 puntos, el tema de créditos, el tema de curricularización de la extensión universitaria, no tenemos mayores problemas porque ya lo tenemos hecho.
Claro.
Así que tenemos que adaptar. Ahora, lo que sí es real, lo que tenemos que volcar es ver de qué manera las comisiones curriculares, que ya están evaluando los planes de estudio, cómo hacemos para adaptarlo a los nuevos tiempos.
Claro.
Mundiales, regionales, nacionales y fundamentalmente el destino de las carreras y de los futuros profesionales.
Tal cual.
Porque hay algunas que no alcanzan a recibirse, que ya están trabajando, y hay otras que es una población de graduados que no saben qué hacer.
Que no saben qué hacer, es cierto. Y si tuviéramos que cerrar el año, ¿el balance que haces es positivo?
Sí, sí, a nivel universitario es positivo, por todo, por lo, porque se trabajó mucho, hubo muchísimo, y ustedes lo deben haber visto las veces que vino el ministro de Ciencia y Tecnología a la UNDAP en las distintas sedes, la gente de educación, grandes convenios de trabajo con ACUMAR, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Cultura, que realizaba en general todos los departamentos participaron, largamos muchas diplomaturas que ocuparon todo el territorio nacional, porque al ser virtuales, y eso terminó hace 2 semanas.
Claro.
Así que en eso yo creo que el nombre de la UNDAP está presente. Y bueno, y en eso tenemos que seguir creciendo. Creo que viene un desafío muy grande porque donde está plantado el país ahora, a nuestros alumnos, a nuestros docentes, el año 2024 les amanece, digamos, no con una transparencia bárbara porque nadie lo sabe.
Tal cual.
Ricardo, la UNDAP, y vos tenés mucho que ver, tiene entre sus departamentos y sus carreras muchas relacionadas a lo ambiental.
Sí.
¿Cómo toman ustedes tener un presidente que niega el cambio climático?
Y es de loco, pero es la historia que ya marcó Trump, que marcó Bolsonaro, ¿viste? Al contrario, liberan, es decir, entre el paquetito este que genera tantos problemas, el DNU de Milei, hay uno que dice, bueno, el tema de...
Ley de fuego y tierras.
De la ley de fuego.
Tremendo.
Pero la ley de fuego es de terror, porque la ley de fuego lo que decía es que si yo tengo el humedal Pepito, voy, lo prendo fuego y después le quiero poner soja o puedo criar ganado, el tema está en que yo que soy el dueño de eso, no lo puedo vender en los próximos 50 o 70 años.
Exacto.
Está claro. Uh-huh. Era, es decir, porque se vio que todo lo quema de las islas y de los terrenos que no eran de óptima calidad, pero que servían para la soja, para el ganado, se hizo eso.
Es que se terminaron los incendios después de la ley.
Entonces, ese es el tema central. Derogar eso. El tema es que son proyectos que, sin lugar a duda, están hechos como oportunidades de negocio de no de un grupo, de un tipo.
Claro. Exactamente.
Está claro, ese es el tema.
Sí, sí.
El tema de tierra. Decime, vos si querés vender todas las tierras. Ahora, fijar un máximo en la zona núcleo para extranjeros.
Claro.
Y fijar fundamentalmente una política que tiene que ver en la zona de frontera. Y eso es básico. ¿Qué? Es decir,
hasta
sacar
Estados Unidos
eso.
Lo tiene, claro.
Pero por favor.
Pero lógico, ¿sí? Claro. Claro,
esa es la diferencia de este que tenemos acá con Trump. Trump, claro. Las cosas adentro las protegía.
Claro, ¿sabes? Era nacionalista.
A la Afore iba a poner una fábrica en México y le dijo, vos la ponés en Estados Unidos.
Yo, claro, claro.
No, estos son payasos.
Claro.
Estos son payasos.
Sí, sí, sí. No, y además lo que están marcando es una baja calidad de vida para todos los argentinos.
No,
esto es así.
No hay
vamos
duda,
a
nos tira retroceder. Para atrás, pero uno, en esas leyes vos no justificás, porque si vos decís que la sociedad... No hay duda que pidió el 56% un cambio. Tenés varios puntos que vos podés encarar, y como no, de esto, del otro. Ahora, de estos puntos, es como la sociedad anónima en el fútbol. La sociedad anónima en el fútbol.
Exacto.
Si querés decirle a Chiquitapia, lo discuten en una tribuna un día, pero eso no es un decreto de necesidad de urgencia de la Argentina en este momento.
En absoluto.
Y después tiene algunos temas también embromados para nosotros, porque claro, tipo, no hablan de infraestructura, la frenan toda la infraestructura, no hablan de capacitación docente, no hablan de salario docente y dicen que puede ser que es una actividad esencial, así que el derecho de huelga está restringido. Bueno, nadie sabe bien cómo es eso, pero no tenés certeza de que no sea... una apretada.
Pero lógico, pero además están diciendo de que vos no hace falta tener registro automotor, no va a hacer falta hacer la verificación técnica generalizada.
A mí me llama poderosamente la atención, no sé si debe ser un problema de mucho lobby, pero en eso de que cualquiera te vende cualquier cosa, hay cosas que son difíciles,
y
son jodidas.
Claro que sí.
Es decir, no controlar alimentos, no controlar medicamentos, buscarle la vuelta, si querés, lo más liberal posible. Pero esas cosas tienen que existir.
Y sí, claro. Claro que sí.
Esto es como el control de armas. Hay algunas cuestiones que para la convivencia entre nosotros.
Sin duda.
Nada más después. Pero no, es mucha, demasiada incertidumbre. Pero aparte ellos están yendo, creo que sí tienen un pensamiento, por lo menos Milei lo expresó muchas veces, que me parece que no es democrático.
No, claro.
Cada vez que se
no
le preguntó, eludió la pregunta.
No, claro.
No cree en la democracia. Entonces, para eso no va a costar mucho, porque yo creo que con el DNU el tipo va a jugar.
Sí, claro.
El tipo va a jugar, pero el timo, creo, el 28 o 29 ya entra en funcionamiento, a los dos días ya te jodió la vista.
Totalmente.
Como
mirá,
vos decís, toda la sociedad, cinco renglones.
Las prepagas, por ejemplo, anuncian para enero 40%
de
aumento.
El problema central, que yo creí que el tipo en ese sentido iba a ser más vivo, ataca los planes, ataca un grupo de cosas. Pero fundamentalmente, el 26% que tiene de arriba, que por el cual le permitió ganar el plebiscito, eso es clase media.
Exacto.
Eso es clase media. Y a la clase media...
Le va a pegar por todos lados.
Sí, le pega por todos lados.
Sí, claro, obviamente.
La prepaga, el que puede, el de la clase media, el que puede un colegio privado es de la clase media, el que puede... Y así todo.
Así es.
Amén del... parramo que hicieron con los alimentos, que no tienen perdón.
No le van a dejar a la gente así.
No, claro.
Pero bueno.
Totalmente.
Ricardo, felices fiestas a pesar de todo.
Claro,
¿no?
A pesar de todo.
Yo ayer saludé a todos los míos, yo ya les dije, con una sonrisa, porque siempre que llovió paró.
Sin dudas.
Y el sol siempre está,
sí,
como decía la
así es.
Y como
así
dijo Cabreche, nada bueno surge de la tristeza.
No.
Así que con alegría vamos para adelante.
Con una sonrisa y lo vamos a pelear. Es decir, yo me llevé una sorpresa en la noche del primer cacerolazo.
Claro, dije, bueno, sí.
Positiva.
La gente, claro. Positiva. Claro, la gente tiene anticuerpo que nosotros creíamos que estábamos dormidos. Exactamente. Como estamos nosotros todos adormecidos por el golpe,
sí.
Ocurre eso, así que no hay problema a ese nivel. Los pueblos siempre sobreviven. Lo que pasa es que es una locura porque nosotros en cada una de las crisis incorporamos una cantidad de gente pobre que nunca sale.
Es cierto. Claro. Eso es cierto.
Nosotros tenemos ahí, entre un 25 y un 35 de pobres que desde la época de que empezó los shows estos de estas grandes crisis nunca pudo salir. Tal y cual. Ahí ya está el padre, el hijo, el nieto.
Sí, sí, claro. Sí. Es generacional. No, sí. Tal cual.
Pero bueno.
Gracias.
Bueno, felicidades gracias. Para ustedes.
Igualmente. Igualmente. Gracias,
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.